Bueno,
soy Santiago Bilinkis.
Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología.
¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
¿Ustedes sabían que hasta hace algunas décadas existían zoológicos humanos?
¿Qué?
Zoológicos humanos.
¿De verdad?
Y eran bastante comunes. Todas las grandes ciudades tenían zoológicos
décadas,
humanos.
Décadas,
algunas décadas. Los últimos cerraron en la década del 1940.
¿Pero con esclavitud?
Básicamente tenías expuestos a personas albinas, enanos, personas con jorobas o diferentes anomalías físicas. así como también personas de pueblos considerados primitivos. Vos ibas al zoológico de Nueva York y podías ver, por ejemplo, una exposición donde tenían un pigmeo del Congo, que habían traído desde el Congo, expuesto, entre comillas, junto con chimpancés y orangutanes,
no,
con el título que era el eslabón perdido.
Claro.
De alguna manera planteando que las personas de raza negra estaban más cercanos evolutivamente a los monos que las personas de raza blanca. Esto no hace 100 años de esto que les estoy contando.
¿Hace 100?
No, en la década de 1940 cerraron los últimos. Pero todas las grandes ciudades, Milán, Nueva York, París, tenían sus zoológicos humanos. Como también era bastante común, y esto por ahí lo van a recordar en alguna película, que los circos tuvieran lo que les llamaban freak shows, exhibiciones de rarezas. La mujer barbuda no era otra cosa. Digo, hay una enfermedad que es el crecimiento excesivo de vello corporal. Digo, todas estas personas que tenían algún tipo de anomalía por una enfermedad, algún tema genético o algo así, eran exhibidos como, digo, tenidos en jaulas.
En los circos metían una mujer barbuda.
La mujer barbuda.
Hay un caso muy famoso del cual se hizo una película que se llama El hombre elefante, que era una persona que tenía una gran deformidad en su cara y se lo exhibían y lo llevaban de gira, digamos, metido en una jaula, mostrándolo. En muchos lugares también traían personas de Filipinas, de diferentes pueblos africanos, y les armaban una especie de hábitat, como hacemos hoy con algunos animales en los zoológicos. Le armaban un hábitat parecido a donde vivían y la gente iba, los podía tocar, se sacaban fotos.
No. Eso lo mismo con los zoológicos que Mommy.
Sí. Obvio.
Bueno, ahí voy, ¿no? O sea, hoy en día, felizmente, si bien subsisten muchas conductas discriminatorias con las personas, ya cosas tan extremas como esta no se ven. De hecho, ustedes mismos ponían la cara de sorpresa. Pero la relación con los animales sigue teniendo una cantidad de cosas que para mí son completamente inimaginables e inadmisibles. La primera son los zoológicos, ¿no? O sea, quedan más de 10.000 zoológicos todavía en el mundo. Unos 6 millones de animales viven en cautiverio actualmente en condiciones en general bastante malas.
Acá en Argentina no.
En Argentina el zoológico de Buenos Aires cerró, pero todavía quedan algunos zoológicos en el interior.
Temaiken no existe.
Sí. Temaiken existe. La tendencia en los zoológicos ha sido mejorar un poco la cantidad de espacio para los animales. Pero no deja de ser, por ejemplo, que el último oso polar murió en Argentina en 2016. O sea, había en Argentina un oso polar.
De sentido.
Estaba en un zoológico.
En el zoológico de Mendoza, murió en 2016.
¿Cómo carajo lo trajeron?
Un oso polar, los osos caminan muchísimo. Con lo cual, un oso en un hábitat, en un zoológico, tiene 1 millón de veces menos espacio de lo que tiene normalmente en la naturaleza. También, hasta hace bastante poco, era muy común que los circos tuvieran animales entrenados, en general por procesos de premio y castigo, el castigo muchas veces más que el premio, para que hagan piruetas para el entretenimiento humano.
Sabía que el elefante, por ejemplo, que bailaba, le ponían una música, y en una plancha caliente, cada vez que escuchaban esa música,
Por miedo al calor, el elefante movía. Digo, muchos mecanismos de entrenamiento no son necesariamente tan cruentos, pero siempre hay algo profundamente antinatural de tratar de imponerle a cualquier animal una conducta que no tendría en la naturaleza para el entretenimiento de los humanos.
Ya enjaular un ave, que es tipo el animal más libre de todos... Sí. Es tremendo, porque el espacio que es infinito se lo está haciendo así.
Bueno, yo hasta hace no muchos años iba mucho... cerca de Punta del Este hay un zoológico, en una localidad llamada San Carlos, que lo que tenía de maravilloso, digo esto entre comillas, pero que muestra mi propio cambio de mirada. Yo llevaba mucho a mis hijos al zoológico de San Carlos. Tenían leones en una jaula de 2x2.
Claro,
no tiene sentido.
2x2, ¿eh? No, no jodo. 2x2, cemento al piso, barrotes en los lados. No. Y lo que tenía de peculiar es que en los zoológicos, bueno, en el zoológico de Buenos Aires, vos el león lo veías de muy lejos. Acá el león lo veías así.
Sí.
O sea, literalmente estabas a un metro del león, pero el león vivía en 2x2 sobre un piso de cemento. No, no. En un digamos, este. Y al lado había una pantera, y al lado había un tigre, todos los grandes felinos expuestos.
¿Sí, abierto ese o no?
No, o sea, sacaron los animales hace 4 o 5 años.
Bien.
Entonces estamos hablando de un cambio que está empezando a suceder, pero que todavía es muy reciente y del cual hay muchas secuelas, ¿no? O sea, para que tengan una idea, hace 100 años en el mundo había 100.000 tigres. ¿Cuántos tigres creen que hay hoy?
¿Hace cuánto tiempo había
100.000? Hace 100 años. Había
100.000. 10.000.
No, bueno, ahí...
3.900.
Ah,
ay, no.
Todos los tigres del mundo entran cómodamente en una cancha de fútbol.
Wow.
No,
todos.
Boludo.
Salvo, perdón, todos los tigres libres del mundo. Porque hay más tigres. Hay más tigres. Bueno,
¿cómo?
Hay gente que se dedica. Hay más tigres en cautiverio como mascota en Estados Unidos que libres en el mundo salvaje.
Mentira.
Hay más de 5.000 tigres en Estados Unidos. Hay muchos estados que permiten tener animales exóticos como mascotas. Hay más tigres
hay más
como
de
mascota. 5.000
que en Estados Unidos.
Más de
5.000
en Estados Unidos como mascota y 3.900 tigres libres en el mundo salvaje.
Boludo.
Y les quiero traer ahora la cosa de la Argentina. No sé si sabían. Hace 3 meses, la provincia de Santa Cruz habilitó la caza de pumas, guanacos y zorros. Caza de pumas. O sea, con todos los esfuerzos que se hace por recuperar las poblaciones de estos animales que han sido tremendamente diezmados por la explotación humana, legitimaron, abrieron la temporada de caza.
Y pero ¿para qué? Tipo, ¿para hacer pieles o comerlos o otra cosa se hace?
Bueno, por dos grandes... Bueno, la primera cosa es, para mí no existe nada más cobarde en este mundo que ir con un rifle a tirarle de lejos a un animal indefenso. O sea, no puedo entender a la persona que cree que eso es un deporte.
Sí, sí,
digo,
sí.
¿Querés pelearte con el puma? Andá con tus manos y vemos quién gana. Digo, si sos guapo, enfrentate al puma. Ahora, tirarle de lejos con un rifle, yo no puedo entender qué mueve a una persona a hacer eso. Ahora, ¿por qué permitió Santa Cruz la caza? Bueno, por dos razones. La primera es que es un negocio. Hay mucha gente que paga para ir y matar animales como entretenimiento o deporte.
Claro, es un
atrae turismo, atrae turismo y genera ingresos. Pero la segunda es más retorcida, que es que los pumas se comen las ovejas y gran parte de la población de Santa Cruz vive de la cría de ovejas. Un puma que se te mete en tu campo te come, tío, te mata 20, 25, 30 ovejas en una noche.
Wow.
Entonces privilegian la explotación del negocio de lana y de criado de ovejas por sobre la existencia de los pumas. ¿Por qué los pumas comen ovejas? Porque los pumas no comían, bueno, o sea, los pumas no comían ovejas. ¿Por qué no comían ovejas? Porque no había ovejas en la Patagonia.
Claro.
La oveja no es un animal autóctono. Lo que había era guanacos. Guanacos, había millones de guanacos. En este momento quedan 3% de los guanacos que había originalmente.
Wow.
Mirá.
3%. 97% de los guanacos ya no están. Y eso es lo que hace que los pumas, cuando básicamente hemos depredado tremendamente a los guanacos, tienen que comer lo que hay, que son ovejas. Ahora, es medio insólito pensar que, habiendo estado el puma siempre ahí, el guanaco siempre, desde mucho antes que existieran humanos habitando esa región, nosotros tenemos derecho a matar a los pumas simplemente porque se comen nuestras ovejas. A mí me resultó muy impactante la noticia, y en algún sentido por eso traje lo de los zoológicos humanos. O sea, cuando uno lo pone respecto de personas, te resulta muy evidente que digo,
claro.
¿Cómo vas a exponer ahora? Cuando te lo ponen en un animal, hay un montón de cosas que, de nuevo, yo me doy cuenta. Yo llevaba a mis hijos feliz al zoológico de San Carlos, diciendo, miren, chicos, los leones.
Todos
sin darme cuenta.
En algún momento de la vida.
Sí, obvio.
Sí, obvio.
Pero además es un programa que lo veíamos como aceptable, como divertido.
Sí, sí,
ir al circo, digo, nos parecía legítimo. Otra locura. Todavía Colombia, Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela permiten las corridas de toros.
Wow.
Yo sabía España, tenía alguna idea de México, no pensé que era todavía había tantos países que lo permiten, que es básicamente legitimar la lenta y dolorosa tortura de un animal en un estadio mientras la gente se regocija.
Y ese es el espectáculo.
Ese es el espectáculo. Sí. Es ver cómo, porque aparte el modo de ir estaqueando al toro para que se, digo, el toro muere desangrado producto de las heridas que el torero le va infringiendo hasta que cada vez está más débil, hasta que cae desplomado, y eso es lo que se festeja, eso se sigue haciendo, digo, todo el mundo.
Qué locura.
Colombia, Ecuador, España, Francia, México, Perú, tradición, Portugal y Venezuela todavía consideran legales las corridas de toros. Pero hay otro ángulo que quiero traer, y es que no solo hacemos daño por lo que matamos, también hacemos daño por lo que criamos. Los animales que nosotros sí queremos que estén, porque nos sirven, porque son negocio, proliferan como nunca antes. De los mamíferos del mundo, 60% es ganado. O sea, okay. 60% es ganado de los mamíferos, 36% humanos, 4% todos los otros animales sumados. O sea, básicamente en este mundo, a partir de la acción humana, hay vacas, ovejas, cerdos, pollos, humanos, y el resto quedó 4%. Todas las especies de mamíferos sumados son 4% de los animales que existen. Básicamente por esto, porque digo, hay un puma, se comen las ovejas, matemos al puma. Claro. O sea, cuidemos las ovejas, matemos al puma, porque las ovejas son un negocio para nosotros y el puma es un animal salvaje. La ganadería moderna, y con esto me voy a ganar muchos enemigos, pero la verdad que no me importa. La ganadería moderna todavía incluye cosas, estuve investigando, muy espantoso, hasta quise ver cómo era y miré horrible. Videos para entender.
Sigan a la cuenta Boycott y ahí van a ver cosas horribles.
Bueno, buena parte de los terneros se castran. Digo, los gatos, los perros muchas veces se esterilizan. Los terneros se castran así, a lo natural. O sea, los agarran entre el primer mes de vida y antes del año, sin ningún tipo de paliativo para el dolor. O sea, sabemos que esos animales sienten dolor exactamente igual que nosotros. No hay ambigüedad en eso.
Claro.
Dios.
También se marcan a fuego, seguramente habrán escuchado muchas veces, con un hierro caliente para marcar de qué. O sea, ¿cómo vas a locura, marcar a fuego? O sea, entonces, eso es lo que les quiero decir. Cuando uno piensa en los zoológicos humanos, dice, no te puedo creer. Ahora, ¿cómo puede ser una práctica común la castración de animales o marcar a fuego sin ningún tipo de paliativo para el dolor en un animal que sabes perfectamente que experimenta dolor de la misma manera que nosotros? Y la castración en realidad tiene que ver, por un lado, con que son más fáciles de cuidar porque tienen menos agresividad y se montan menos sobre otros, pero también porque mejora la calidad de la carne. O sea, ¿es admisible para fabricar carne de mejor calidad o para que sea más fácil cuidarlos, castrar sin paliativos de dolor a los animales? A mí me parecen, me parecen cosas que cuando las miras todas juntas no las puedes creer. Son tan inverosímiles como pensar que no hace tanto tiempo había zoológicos de personas.
Sí, yo creo que también, no sé en qué forma de comunicación o cómo, pero en 50 años van a estar contando con la misma locura que decís, había zoológicos de humanos, había zoológicos de animales.
Bueno, total, o sea, Luzu 2074, bueno, para mí va a haber alguien acá diciendo eso. ¿Vos podés creer que los agarraban a los terneros, sí, y los castraban así de una o los quemaban con un hierro caliente para identificarlos? O les cortan la cola, les cortan las orejas, montones de cosas para identificación, que son un espanto. Y hay otra que quizás es más sutil, pero me parece igualmente impresionante, que es muy común también en la ganadería separar a las crías de sus madres a edad muy temprano. Y las crías, una cría animal necesita tanto a su madre en etapa temprana como una cría humana. O sea, si no se te ocurriría separar a los niños, a los bebés en realidad, ni siquiera a los bebés de sus madres a poco de nacidos, ¿por qué es una práctica habitual y aceptada con cerdos, con vacas? Es una locura. O sea, los animales tienen necesidad de afecto, tienen necesidad de juego, y todo eso es completamente coartado en pos de la producción de más leche o de más carne o de cuero o de, digamos, todos los usos que le damos a los animales en nuestro beneficio.
Qué locura, qué locura.
No, y qué tremendo como es, ojos que no ven, corazón que no siente, porque nos estamos horrorizando por todo esto, pero sin embargo, pasa. Comer un bife de chorizo y lo comemos contento y no sé qué, porque no vemos cómo lo matan, ni cómo los tratan, ni cómo los castran, ni cómo...
Bueno,
lo...
ese es un punto interesante, Nacho. O sea, yo no soy vegano, no soy vegetariano tampoco. En la naturaleza, los animales matan otros animales para comer. lo que no hacen es imponerles una vida de sufrimiento espantoso para maximizar la productividad.
No, y nosotros ya lo convertimos en una industria. Digo, no es que yo mato una vaca para darle.
Si los animales fueran vivieran su vida como tienen que vivirla, como corresponde en la naturaleza, y después en algún momento, porque los animales comen otros animales, todas las especies carnívoras matan a otros animales para comer. Si vos le das una buena vida al animal y en algún momento, porque somos carnívoros, querés comer un animal, yo no lo veo mal eso.
No, pero nosotros esclavizamos. Lo
que
no,
bueno, por eso. Ese es el punto. El punto es en qué condiciones lo criás. Sí. Por ejemplo, que muchos animales, los pollos, a través de inyecciones de hormonas y del tipo de alimentación, engordan mucho más rápidamente de lo que engorda un animal, de lo que comen, no es lo que tendrían que comer. Todo está armado, de nuevo, en pos de maximizar una productividad que impone un sufrimiento enorme. Eso es lo que a mí me parece inaceptable. Después, respeto totalmente al que decide no comer carne.
Obvio.
Pero también respeto al que digo, el hombre es un animal omnívoro. Tenemos colmillos, estamos hechos para comer carne y el consumo de proteína es importante. Ahora, escuchen estos números. Cada año se matan en el mundo 92 mil millones de animales.
92 mil millones
de animales. Esos son 69 mil millones de pollos, 1.500 millones de cerdos, 600 millones de ovejas, 500 millones de cabras, 300 millones de vacas. O sea, la vaca, que es lo que más comemos acá, en número total, bueno, también es más grande una vaca y rinde más, pero en definitiva son 300 millones de vacas. Y de peces, más de un billón, en sentido latino, más de un millón de millones de peces se matan al año para comer. En definitiva, y un poco es la reflexión que quería traer, es somos la especie más mortífera de toda la biología.
Sí. Obvio.
Nunca existió un bicho tan mortífero como nosotros.
Y además sumale que nos matamos entre humanos. Bueno, sumale ese otro extra.
Y la especie como más autodestructiva también, como estamos haciendo mierda al mundo.
Bueno, matamos a otros humanos, pero por lo menos el asesinato está mal visto, está castigado. Ahora, yo todas estas cosas que les cuento son cosas que se hacen legalmente. O sea, la caza es legal en Santa Cruz. Las corridas de toros son legales en esos países que les cuento. Castrar a los animales o marcarlos a fuego es legal en todos los países que tienen ganadería. Entonces, la diferencia, si querés, con que matar a otras personas, es bueno, está bien, vas en cana. Acá vos podés hacer todas estas cosas contra animales y nos parece razonable. Convivimos con eso diariamente.
Y eso es un plan. Vamos a pescar.
Bueno, esa es otra cosa que yo cambié. Yo pescaba y cada vez me fue haciendo más y más ruido. Me empecé a sentir mal. No lo pude hacer más.
La pesca deportiva, o sea, vamos a clavarle al suelo.
Es lo mismo que ir a cazar, lo que hablábamos, de alguna forma.
Sí, o sea,
peor la pesca deportiva, porque no lo devuelvo. Sí, vamos a clavarle al suelo a las caritas, a los peces y después lo tiramos a vuelta al mar.
Sí.
Bueno, fíjate, yo nunca hubiera agarrado un rifle y matado a un animal, pero sí pesqué durante mucho tiempo. Y por alguna razón uno ve los peces, no sé, o sea, yo veía los peces como menos dignos.
Que... Total.
No, y lo ves más lejano, no le ves gestos, viste, como que lo deshumanizás.
Igual los peces tienen para mí eso, como que también hay mucha gente que no come ni carne, ni pollo, ni esto, pero bueno, sushi o pescado sí, como que siento que los peces son los que,
yo creo que es porque,
más salen
porque,
perdiendo
porque...
en ese sentido.
Con los mamíferos, vos sabés que el dolor del perro es el mismo dolor que el tuyo y por lo tanto podés inferir seguramente que a la vaca le duele igual que nos duele a nosotros. Es más fácil imaginarte que lo que le pasa es lo mismo que te pasa a vos con un pez. Está más lejos, es muy distinto. Yo creo que durante algún tiempo nos contamos el cuento de que no sufrirían o que su sufrimiento nos pareció menos importante. Pero estamos realmente haciendo un nivel de estrago al mundo animal descomunal. Pumas no son tan poquitos como los tigres. Tigres les decía 3.900, pumas hay 50.000.
Ok.
Pero 50.000 en todo el mundo.
Es una locura.
O sea, vos matás un puma y estás matando uno en 50.000. O sea, no es que hay ilimitados, infinitos. Y alguna vez hubo muchísima más población de pumas de la que hay hoy. Hoy tienen sus hábitats muy restringidos a unos pocos lugares. Y lo loco es que, digamos, así como existe el sexismo, o sea, la discriminación por sexo, o el racismo, la discriminación por raza, hay un concepto menos conocido que es el especismo.
Claro.
El especismo, la discriminación, digo, poder hacerle a un animal todas estas atrocidades porque es de otra especie. Y nosotros somos la especie superior, somos la especie que se arroga el derecho. Si quieren otro dato bastante loco, es pensar que las personas podemos ser dueños de los animales. O sea, una vaca se compra y se vende como propiedad, como yo tengo mi teléfono. Y cuando uno es dueño de algo, con su, tu propiedad haces lo que quieras. O sea, yo tengo este teléfono. Si quiero, lo rompo, porque es mío. Con una vaca, si quiero, la mato. Y si nace su cría, es mía. ¿Por qué es mía la cría? Porque es de una vaca que es mía. O sea, hay un concepto de propiedad que uno puede entender respecto de las cosas. Ahora, respecto de otras criaturas animales, para mí es un acto de especismo, es un acto de arrogancia de pensar que como especie humana tenemos un derecho sobre todas las demás especies que están a nuestra disposición y a nuestro servicio. Y lo loco es por qué logramos este lugar de privilegio, por qué podemos imponer, digamos, no somos los más veloces, no somos los más fuertes, no podemos volar. O sea, si en los Juegos Olímpicos, que justo están empezando en este momento, incluyéramos animales, perdemos. O sea, hay animales que nos ganan en todo. No ganaríamos una sola disciplina en los Juegos Olímpicos si compitieran animales también. Nuestro rasgo distintivo es la inteligencia. La inteligencia es lo que hace que, digo, los cocodrilos tendrían que hacer carteras de humanos, no al revés. Y lo que hace que un cocodrilo, a pesar de su ferocidad, y no tenga chance con nosotros, es que lo engañamos, es que lo entrampamos con nuestra inteligencia. Ningún animal tiene chance contra nosotros si nos agarra preparados. Pero lo loco es que hemos usado este rasgo, que es ser la especie más inteligente del planeta, para ejercer nuestra crueldad y poner todo en nuestro servicio y pensar que tenemos el derecho de ser dueños de todos los demás bichos. Y entonces me gustaría cerrar pensando que justamente este rasgo que nos hace únicos, que es la inteligencia, puede ser también el rasgo que pongamos al servicio. Digo, si uno es hermano mayor, yo por ejemplo soy hermano mayor, el hermano mayor siempre tiene como una responsabilidad un poquito extra respecto de sus hermanos. Bueno, somos el hermano mayor del planeta. Y podríamos empezar a usar nuestra inteligencia no para imponer sufrimiento y ejercer crueldad y encerrar en zoológicos o marcar a fuego, sino para realmente proteger a los seres que comparten el planeta con nosotros, que tienen total derecho a existir, que estaban la mayoría mucho antes de que nosotros siquiera llegáramos y que han sufrido enormemente desde que los humanos proliferamos por todo el planeta.
Está muy bien, está muy buena la vuelta. Zarpado, che, nos dejó la cabeza explotada.
Sí, tremendo.
Terrible.
Déjame decir una última cosa, que es... hay mucha gente que me pregunta todo el tiempo cómo empezar a meterse en el mundo de inteligencia artificial.
Yo lo necesito, Vicky.
Bueno, me invitan un montón a dar charlas y cosas y la mayoría de las veces no puedo. Entonces decidí armar una charla gratis por YouTube Live a mediados de agosto para todas las personas que se quieran anotar.
Perfecto. Es
todos los que quieran
vivo
estar.
De YouTube que vas a estar vos
sí,
hablando.
Sí, pero con una presentación preparada donde mi objetivo es facilitarle las herramientas al que todavía no conoce nada o conoce poco. Bueno, cómo meterse en este mundo, cómo aprovecharlo. Creo que va a ser el 12 de agosto, tengo que terminar de ver, pero va a ser en esa semana. Lo que sí hay que anotarse, entonces en el link de mi video de Instagram,
perfecto,
puse un link para que los que quieran entren y se puedan anotar en la charla.
S.Bilinkis.
S.Bilinkis es el Instagram, ahí se pueden anotar a la charla, a los que se anoten. Ahora no les va a llegar una confirmación en el momento que se anoten, pero la semana que viene voy a mandar día, hora y link para entrar.
Espectacular. Gracias, Santi.
Gracias.
Placer.
Ay, Dios, Billy, me dejaste hoy, te digo...